5 de la tarde y 22 minutos, decíamos a modo de broma a través de redes sociales, y lo hemos dicho al principio del programa, que hoy teníamos un escúchate que era la leche, y la culpa de todo la tenía Luis García Rioja. Luis, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Pues encantados de saludarte y desvelar ya, bueno, no creo que haya mucho misterio de qué vamos a hablar hoy en tu sección, que me temo que es de color blanco, blanco y en vasija leche fija, ¿no? Decía el refrán. Pues allá vamos, ¿no?
Sí, blanco y en botella, ¿no? Que también se dice.
También.
Y hoy vamos a hablar de la leche y de la importancia que tiene a nivel biológico y también, pues, alguna que otra curiosidad y a incluso desmitificar un poco algunos argumentos que se hacen en contra de la leche.
Uh-huh. ¿Hay gente que opina que la leche no es buena? Esto me
sí, hay gente que lo opina y además lo creen fehacientemente. Entonces hoy vamos a intentar romper esa barrera del miedo a la leche y pues eso, decir que no es perjudicial para aquellos que pueden tomarla.
Uh-huh. Bueno, pues vamos a empezar, si te parece, por el principio y lo que decías de momento, conocer la importancia biológica que tiene la leche, ¿no?
Sí, a ver, lo principal es que en los primeros pasos de la vida se considera un alimento básico, ¿no?, para el ser humano. En el desarrollo de neonatos, de recién nacidos, es de vital importancia la leche materna, ¿no?, la que procede de la madre de la persona. En este caso, no solo le aporta los nutrientes que necesita en su camino hacia la infancia, sino que también le transfiere defensas para que su sistema inmunológico se empiece a formar. Entonces, pues aquí no cabe duda de que la leche es fundamental para el desarrollo de los recién nacidos.
Lo que pasa que, claro, en el caso de la leche materna, y además en este caso hablando de niños, no es lo mismo la leche materna que la leche vaca. Tendrá unos nutrientes, unas cuestiones diferentes, ¿no? Me imagino, está considerado el superalimento para los bebés, como decíamos, ¿no?
Sí, estamos totalmente de acuerdo en eso. Es un superalimento para los bebés y la materna tiene la composición y el equilibrio de los nutrientes especialmente requeridos para el ser humano, de tal manera que no solo le da los nutrientes exactos que necesita el ser humano, sino que también pues defensas que le van a venir muy bien para evitar un montón de infecciones y patógenos que se van a encontrar en sus primeros meses de vida. Y además, claro, como bien dices, la composición de la leche de vaca, de la leche de otros mamíferos, no tiene la misma cantidad de macronutrientes que la del ser humano. No está especialmente dedicada para estos niños.
Bueno.
Por lo tanto, al principio no pueden consumirla de vaca o no deberían.
De momento, la leche que tomamos es la materna, evidentemente, durante los primeros meses o incluso algún año de vida de los bebés. Pero, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué hacemos después de que hemos terminado ese periodo que precisamente se llama así? Lactancia.
Pues después de la lactancia, pues ya empezamos a consumir pues leche de los animales que nosotros aprovechamos a nivel ganadero.
Uh-huh.
Como curiosidad, hay que destacar que alrededor del 75% de la población mundial, que esto es muchísimo, uh-huh, ¿vale? Estamos hablando de 3/4 partes del mundo, es intolerante a la lactosa después de la lactancia. Por lo tanto, no consumen leche. Esto choca mucho con nuestra idea de nuestra cultura, porque nosotros tenemos una cultura lechera y, por lo tanto, vemos que en nuestra sociedad la leche está en el día a día de nuestra población.
Vamos, ¿no? Que no me la quiten a mí del desayuno, ya te lo digo, Luis, ¿eh?
Claro, sí, en mi desayuno no falta nunca, por ejemplo, y en mis cafés. Entonces, claro, es algo que viene, digamos, con nosotros desde pequeños y además pues lo mantenemos en nuestra etapa adulta.
Uh-huh.
Y esta intolerancia mundial que se aprecia se debe a que el cuerpo, después de la lactancia, pierde la capacidad de segregar una enzima que es la que ayuda a que la lactosa, que es el azúcar de la leche, se pueda aprovechar. ¿Vale? Esta enzima se llama lactasa y lo que hace es romper la lactosa para que el cuerpo, mediante esa simplificación de ese azúcar, pueda llevar esos azúcares a la sangre y ser aprovechados por nuestro organismo. ¿Vale? Esto es algo que se ha observado, esta actividad de la lactasa en etapa adulta, que se ha observado que es porque hubo un momento
Sí.
A nivel evolutivo, en el cual se produjo un cambio en un gen, se produjo una mutación. Y esto se remonta hace 10.000 años, un poco más de 10.000 años, tras la Revolución Neolítica, uh-huh. en la que muchas culturas nómadas, que se cree que se inició en la zona euroasiática, ahí en ese intermedio, en Hungría, se data el origen, pues que se vio que esas culturas nómadas cesaron su actividad migratoria y se asentaron. Y fruto de ese sedentarismo se aprovechó la ganadería y empezó también el tema de la agricultura, y ese ganado en el cual se explotaba con la extracción de leche, con el ordeño, uh-huh. pues esa leche y esos productos lácteos, al nosotros consumirlos, pues hicimos que nuestro cuerpo se adaptara y originara esta capacidad que ahora las culturas como la nuestra pues presentan en su genotipo. Uh-huh. Entonces, ahora mismo pues tenemos esa capacidad que antes no teníamos y que por adaptación al medio y a los recursos que teníamos a mano, pues se dio.
Uh-huh. Entonces, dentro de ese 75%, como decías, de la población mundial que es intolerante a la lactosa, cuanto más nos vayamos hacia la zona asiática, más aumenta el porcentaje, por lo que entiendo, ¿no? Porque
sí,
esos asentamientos se produjeron más hacia el lado europeo, ¿no?
Sí, pues eso, en torno a la zona europea y a la zona también de principio de Asia, pues es donde se fraguó esa modificación. No obstante, claro, luego pues la mezcla de culturas pues es algo que se ha ido dando desde esos tiempos hasta ahora. Entonces podemos observar que hay, por ejemplo, en Estados Unidos, que a lo mejor es un punto que está en otro continente, en el nuevo continente, ¿no? Descubierto uh-huh. en 1492 por nosotros y hace ya mucho tiempo, pues que ahí también hay personas que son tolerantes a la lactosa, porque claro, por ejemplo, Estados Unidos es un país hecho de inmigrantes, al fin y al cabo pues fueron ingleses que eran tolerantes a la lactosa, fueron franceses, fueron españoles, fueron un montón de culturas, ¿no? Uh-huh. Al fin y al cabo, esa globalización que tenemos actual hace que haya tolerantes e intolerantes en todas las partes del mundo. Entonces, haciendo un resumen general y haciendo un análisis, se ve que sí que el 75% no es tolerante, pero un 25% repartido por todo el mundo sí.
Uh-huh. Bueno, la cuestión es, insisto, si la puedes tolerar, la consumes, no la consumes, porque hay gente que dice también que la leche no está bien que la tomemos precisamente después de la lactancia, ¿no?
Sí, además es que hay algunas corrientes que suelen ser de tipo ideológico que digamos son defensores de la naturaleza o buscan un pensamiento crítico ante la explotación del animal, uh-huh. que dicen que ¿por qué nosotros consumimos leche después de la lactancia si ningún animal mamífero lo hace, ¿no? ¿Por qué nosotros, que también somos un animal, entre comillas, véase, por qué la consumimos, ¿no? ¿Por qué nos aprovechamos de eso? Entonces, ese razonamiento yo lo rompo de la siguiente manera. Uh-huh. Igual que un animal no cura jamón, por ejemplo, y se prepara un bocadillo, tampoco es capaz de aprovecharse de otro animal, ordeñarlo y procesar esa leche para su uso, ¿no? Digamos que ese animal no tiene esa conciencia y no es capaz de aprovecharse de otros seres vivos a ese nivel, ¿no? Uh-huh. Entonces, esa es la cuestión. Nosotros consumimos leche después de la lactancia porque nosotros tenemos los medios y tenemos ese raciocinio para poder aprovecharnos de en este caso, del animal, ¿no?
Uh-huh. ¿Qué pasa con las personas que son alérgicas a la lactosa, como decíamos?
Pues mira, los intolerantes a la lactosa, los que han perdido la actividad de lactasa, y si consumen la leche, se generan unas molestias digestivas que también pueden derivar en daños al intestino delgado. Entonces, cuando se consume por encima de las limitaciones de la persona, porque claro, la intolerancia tiene grados, está desde la leve hasta la grave. Uh-huh. Y luego una persona puede ser tolerante a la lactosa toda su vida y luego hay un momento en el que de repente le empieza a sentar mal porque su actividad de la enzima lactasa se está perdiendo. Uh-huh. Entonces, en este caso, pues lo que hay que hacer es pues ir apartando esos productos lácteos o consumirlos ya parcialmente digeridos, como por ejemplo yogures y quesos, que suelen ser menos dañinos, porque al fin y al cabo las bacterias lácticas, digamos que esa lactosa la digieren ellas, no por nosotros. Lo importante es eso, que si nosotros sabemos nuestros límites, pues no intentar no pasarnos de ellos consumiendo leche en exceso. Y es verdad que hay gente que es intolerante prácticamente total, entonces pues claro, en su dieta ya no tiene cabida la leche.
Que, por cierto, eso no es lo mismo ser intolerante a la lactosa que ser alérgico a ciertas proteínas que tiene la leche, que ahí sí que hay riesgo de verdad, ¿no?
Sí, eso es un riesgo que además es ya grave, porque existe la alergia a las proteínas de la leche, que no, como bien dices, a la lactosa, es decir, ya no hablamos de un azúcar, hablamos de unas proteínas, y es un trastorno, una enfermedad que padece una pequeña parte de la población mundial, en menos del 1%, pero bueno, está ahí, en cuyo caso, si alguien conocemos que padece esta enfermedad o el que nos esté escuchando si la padece, ya sabe que bajo ningún concepto ha de tomar leche, porque el riesgo es incluso mortal, porque se puede producir la sintomatología más grave que existe a nivel alérgico, que es un shock anafiláctico, y ese shock anafiláctico pues puede acabar con la vida de la persona. De hecho, no sé si has visto Pulp Fiction, la película.
Sí. Creo que todo el mundo la habremos visto, pero por si acaso hay alguno que no.
Sí, ¿sabéis cuando le pinchan la adrenalina a la actriz?
Sí, a Uma Thurman.
A Uma Thurman. Pues habría que hacer, en el caso de un shock anafiláctico, es algo así como que hay que pinchar adrenalina a nivel intramuscular para evitar que esa persona le baje la presión sanguínea a unos niveles en los cuales pues puede morir, ¿no? Entonces, en este caso, habría que hacer algo tan digamos
radical
urgente y radical llamativo. Como eso, sí, tan llamativo, radical y urgente como eso. Entonces hay que tener mucho cuidado con las personas que son alérgicas a cualquier cosa, sobre todo cuando son alergias severas.
Entonces hemos quedado en que sí, que podemos consumir leche, que hay que tener precaución si eres como decimos, intolerante a la lactosa o si tienes alguna alergia, pero que es bueno que sigamos consumiéndola porque entiendo que nos sigue aportando muchas cosas, ¿no?
Sí, la leche además a nivel nutricional y funcional aporta nutrientes fundamentales como, por ejemplo, proteínas de alto valor biológico y calcio. Esto significa que contribuyen a que nuestro cuerpo se mantenga a nivel del sistema musculoesquelético, se mantenga óptimo e incluso a que se desarrolle. Entonces es muy interesante porque esas proteínas de valor biológico alto hacen que nuestros músculos se mantengan sanos y que crezcan. Y el calcio permite que nuestros huesos estén fuertes, que tengamos una masa ósea densa, y además ese calcio también interviene en la contracción muscular, ¿no? Y en muchos otros procesos en los cuales pues necesitamos a nivel vital que se produzcan. Por ejemplo, la contracción muscular del corazón también pues interviene el calcio en ella, entonces ese calcio tiene que estar porque nos protege de cualquier molestia o enfermedad o malestar derivado de su escasez.
Bueno, alguno dirá, bueno, hay otros alimentos que tendrán calcio también, aparte de la leche, me imagino.
Sí, de hecho, es verdad que podemos aportar calcio a nuestro cuerpo sin consumir leche. Pero claro, la leche, y en concreto la leche desnatada, es el alimento que mayor densidad nutricional en calcio tiene. Así, pasándolo a limpio, quiere decir que es el que más calcio nos aporta con menos consumo de calorías. Entonces, la leche desnatada, nos tomamos 2 vasitos al día, vamos a tener todo el calcio, no, prácticamente todo el calcio que nuestro cuerpo requiere para cada día, y además no estamos ingiriendo una gran cantidad de calorías. Por lo tanto, estaría perfectamente, digamos, adaptada o perfectamente incluida en cualquier dieta, desde las hipocalóricas de pérdida de peso hasta las hipercalóricas en el caso de aquellas personas que quieran aumentar masa muscular.
Entonces, a ver, ¿cuántos lácteos tenemos que consumir al día? Porque yo ya me pierdo entre tenemos que comer 5 frutas, no sé cuántos lácteos, no sé cuántos. Al final es que nos pasamos todo el día comiendo cosas, ya te lo digo.
Sí, a ver, en las frutas y verduras, ya lo has dicho tú, son 5 raciones de frutas y verduras al día, en el cual, pues, a nivel de frutas no valen los zumos, que si no, ahí estamos ingiriendo mucho azúcar y al fin y al cabo, digamos que eso es hacer trampa. Y en el caso de los lácteos, hay que tomar, como nuestra pirámide nutricional española dice, 2 raciones y media. Yo, pues eso, digo que para redondearlo, digo dos raciones, pero bueno, dos raciones y media sería lo correcto, que sería, pues véase, dos vasos de leche desnatada y un yogur desnatado, o un vaso de leche entera para que aquellas personas que lo prefieran, y otro yogur también de tipo entero, natural, uh-huh. Y más o menos con eso cubriríamos todo, porque al fin y al cabo también hay calcio dentro de otros productos, ¿no? de índole vegetal. Uh-huh. Así que tampoco habría que obsesionarse, simplemente pues eso, con dos raciones al día, al menos, pues cubriríamos las necesidades de lácteos diarias.
Hablas de otros sustitutivos de índole vegetal. Fíjate que se pusieron de moda durante mucho tiempo lo de las leches, de no sé qué. Ahora ya son bebidas basadas en tal y cual. ¿Te parece que, Luis, la semana que viene hagamos un balance de esas otras leches y veamos que no es lo mismo ni de lejos? ¿Te parece?
Sí, porque además te lo iba a proponer, porque las leches vegetales mal denominadas, legalmente ese término se abolió. Y se tuvieron que denominar, como bien has dicho, bebidas vegetales a base de, donde después del de pues va el tipo de cereal o de legumbre que se aporta. Porque claro, la definición de leche implica que tiene que ser un líquido secretado por las glándulas mamarias de un mamífero. Entonces, a nivel vegetal, eso es no tiene cabida.
Sí,
¿no?
Yo una espiga de avena todavía no le he visto
No le he visto mamar.
En este caso.
Entonces, pues eso, se tiene a comparar estas bebidas con la leche, entonces pues eso... incluso se pretende sustituirla en muchos aspectos, y bueno, ya veremos si es correcto o no. Uh-huh. No te quiero adelantar nada.
Bueno, pues lo resolvemos la semana que viene dentro de la sección que compartimos con Luis García Rioja. Luis, muchísimas gracias, como siempre, un abrazo.
Un abrazo muy fuerte, muchas gracias.